Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Bueno, me acompaña Laura Figares. ¿Cómo le va?
Todo bien, ¿cómo están?
Todo bien. Todo también bien. Está Nicolás, ¿cómo le va? Nicolás,
¿cómo estás, Cecilia? Al fin viernes nuevamente. La cara de los invitados delata que están felices de que sea viernes.
Sí. Además, vamos a hablar de investigación, pero nos vamos a ir del área de la medicina y las ciencias biológicas. ¿De qué vamos a estar conversando?
Vamos a estar comenzando el documental Rescatando las voces del 1 de mayo de 1983. El próximo jueves 24 a las 19 horas se presenta en el aula magna de la FIC este documental realizado por el grupo de investigación del proyecto de archivo sonoro Sonidos en Transición y Uniradio.
Se trata de un trabajo del equipo de historia de los medios coordinado por el docente Antonio Pereira y con la participación de estudiantes. Un evento con especial relevancia que recupera, como dijo Laura, la memoria de un 1 de mayo en dictadura.
El cassette grabado en el acto fue empleado por uruguayos en el exilio para informar sobre las violaciones a los derechos humanos y tiene un valor alto, simbólico e histórico. Luego de la proyección se realizará una charla con protagonistas del hecho, Richard Reed, Juan Pedro Siganda, Jorge Boituret, que lo tenemos hoy presente, y el historiador Rodolfo Porrini.
En otras instancias estuvimos hablando sobre cómo funciona el archivo sonoro, justamente con Antonio. La entrevista, pasamos el chivo, está en uniradio.edu.uy.
Muy bien, está aprendido mucho acá, pasar los chivos. Que escuchamos además unos audios muy interesantes de unas entrevistas que le habían hecho, por ejemplo, a Jorge Valle y a La Calle también. La Calle, el padre de Luis, actual candidato a la presidencia, del papá. Para las nuevas generaciones que capaz que no lo conocieron, tal vez como ustedes, que eran bastante chicos en aquel entonces cuando fue presidente, que estaban muy interesantes el contraste de opiniones o las respuestas que compartimos acá y que, como tú hizo muy bien, Nicolás, recordarles que lo pueden escuchar en uniradio.edu.uy. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo les va?
Bueno, bien.
Muy bien, bien. Muchas gracias.
Bueno, primero, tenemos acá a Antonio, que está de visita.
Otra vez.
Bienvenido a la casa de Uniradio de nuevo.
Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad, nosotros la última vez que habíamos estado, incluso, que estuvimos con Ramiro, tiramos como algunas ideas de los vamos a invitar dentro de poco, sí, a una actividad. Y bueno, hoy les trajimos a Jorge Boituret, que es integrante de la comisión de fundadores de la CNT. Y bueno, en realidad no lo queremos decir públicamente, pero Jorge es como el culpable de todo esto que pasó con el cassette del 1 de mayo del 83. Y bueno, a Santiago, que es uno de los estudiantes que está trabajando en el proyecto desde el arranque.
Bueno, qué interesante, porque están los tres puntos de vista acá. Por un lado, uno de los protagonistas de aquel momento. ¿Cómo fue el reencontrarte en esa cinta? Reencontrar,
bueno,
ese momento histórico.
Tendría que hacer un poquito la historia de la cinta esta. Nosotros, el antecedente de la cinta fue haber encontrado una cinta de Super 8 con la filmación del acto. Fernando Pereira, que es el actual presidente del PCNT, le gusta mucho recorrer las ferias en busca de documentos. Y en una feria encontró tirado en una manta una caja de plástico que arriba decía 1 de mayo del 83. Entonces, bueno, se la compró a la persona que la vendía allí, la trajo al PCNT y, como yo trabajo hace tiempo vinculado a todo el tema de la recuperación de la memoria histórica del movimiento sindical, entonces, bueno, me la dio. Nosotros hicimos unos contactos con el Archivo General de la Universidad y particularmente con Julieta Kelgian, que es una de las principales conservadoras de film acá en Uruguay. Ella es además docente en la facultad, en la Universidad Católica. Bueno, y entonces planteamos la posibilidad de digitalizar ese material que de forma muy particular estaba muy bien conservado, estaba en su caja original y estaba muy bien conservado. Entonces, bueno, hicimos un acuerdo del PCNT con la Universidad Católica y la Universidad de Udine de Italia y fue para allá y se digitalizó. Bueno, teniendo esa cinta que la editamos, un día en la reunión de la Comisión de Fundadores informé de esto. Entonces, Carlitos Bouzas nos dijo allí, bueno, mirá, yo tengo la cinta original con todos los discursos, con los discursos completos. Porque en realidad el film, Super 8, es de 18 minutos y son fragmentos de los discursos, ¿verdad? Bueno, él tenía eso. O sea, se lo habían enviado, él estaba exilado en España, era parte del coordinador de la CNT en el exterior, y se lo habían enviado de acá, ese cassette, y él lo conservó. Entonces nos lo trajo, y bueno, ahí tomamos contacto con Antonio, con Paulina Safrán, porque nosotros veníamos desarrollando en la Comisión de Fundadores un proyecto con la facultad, con esta facultad, que es para la conformación del Centro de Documentación del PIT-CNT. Este es un proyecto que era de la Comisión de Fundadores, que arrancamos en el año 2014, lo concretamos el año pasado, en realidad estamos trabajando. Y bueno, este es un proyecto que veníamos trabajando con... Y con la persona que estaba a cargo de la coordinación por la FIC era Paulina Safrán. Entonces hablé con Paulina, y ella fue la que nos conectó con Antonio y con el grupo de estudiantes y bueno, así empezamos a trabajar.
Bueno, ahora la siguiente parte de la historia, Antonio, ¿cómo fue esa recepción de ese material?
En realidad para nosotros fue como muy interesante. Nosotros veníamos trabajando en el archivo, a Jorge lo habíamos conocido cuando fue la presentación del archivo sonoro del proyecto el año pasado. Él se arrimó y empezamos a trabajar a partir de los audios de Germán Araújo que estábamos digitalizando. Y bueno, surgió esa posibilidad. Y en realidad la idea original era digitalizar el audio, que lo hicimos y se los entregamos el día de... Devolvimos el original, les entregamos el audio digitalizado el día de inauguración del centro de documental del PIT-CNT. Y en esa instancia se nos... Pero empezamos a pensar la idea de entrevistar a alguno de los protagonistas, ¿sí? De lo que había sido, bueno, para tener un registro. Y aquello que iba a ser una pieza pequeña, ¿sí? De un par de minutos, se nos fue un poco de las manos y se transformó en un documental de unos 20 minutos sobre la cinta del 1 de mayo, la recuperación, la importancia que tuvo y la elipsis, el periplo histórico que tuvo esa cinta de Uruguay a España y bueno, lo que pasó después con esa cinta. Y bueno, y terminamos en ese proyecto. Empezó trabajando Leandro, vi Santiago y Ramiro, que creo que por acá lo conocen.
Compañero.
Y bueno, empezamos a desarrollar una serie de rodajes y bueno, estamos terminando este proyecto. Y bueno, creo que los protagonistas fueron los estudiantes, que fueron los que se echaron al hombro el rodaje con todo lo que ello implica, de las entrevistas, la recuperación de imágenes de archivo, etcétera. Y bueno, Santi.
Sí, Santiago, contanos. Santiago Alegre, estudiante de la FIC, que está con nosotros. Contanos cómo fue escuchar esa cinta, qué significó para vos ese archivo y si habías tenido idea antes de lo que había significado ese acto, la importancia en ese momento, de que haya sido público, de que haya sido un acto contra la dictadura. ¿Las voces las reconociste? Por ejemplo, está Richard Reed, que es una persona hiper pública y que sale muchísimo en los medios, que es una figura que uno le escucha la voz y dice, lo conozco.
No, en verdad, cuando arrancó todo esto, ya no sé cuántos meses pasaron. Se fue dando todo de manera bastante divertida y el tiempo se pasó volando. La propuesta estaba ahí re interesante. Me gusta laburar mucho lo que es memoria de pasado reciente. Mi tesis es sobre ese tema. Entonces como que venía un poco vinculado, pero con el acto del 1 de mayo sabía lo que implicaba a nivel histórico, pero no a profundidad sobre el acto. Y en verdad fue un viaje principalmente en la historia del cassette. O sea, el acto en sí, como gesto político, está bastante claro, creo que está bastante estudiado. Y creo que el sentido que le dieron a la hora de pensar la idea, principalmente a Antonio con Leandro, cuando empezaron a trabajar todo lo que era la pieza documental, era muy interesante darle esa mirada de cómo un cassette pudo influir tanto en la vida de las personas con el discurso y con lo que representaba políticamente y la realidad del contexto del país en el que se estaba viviendo. Y es algo que se ve re reflejado en el documental y que es algo bastante emotivo al mismo tiempo, darse cuenta que hay mucha gente que le afectó. Un simple cassette que tenía una cinta que para nosotros hoy en día ya no existe, que los jóvenes, yo lo llegué a tener de chico, pero no es algo que tenga tan presente en mi vida, cómo emotivamente puede afectar a una persona y decir... reflejar en un simple cassette lo que vivió mucha gente por la dictadura que tuvimos acá. Y creo que principalmente en eso me llamó la atención, y poder profundizar en esa historia estuvo muy interesante. Sí, a los actores algunos los conocía, les reconocía la voz, son personas muy públicas, pero es una faceta completamente distinta. Es algo a lo que no estamos acostumbrados, y sentir la voz combativa que tenían esas personas a la hora de dar un discurso un 1 de mayo en dictadura y con lo que representaba eso por el contexto, eso sí, la verdad que fue bastante chocante, y la verdad bastante agradecido por haber participado en eso.
Como comentamos al principio, Antonio, vos sos docente de Historia de los Medios. ¿Qué valor histórico y simbólico tiene este cassette sobre el acto, ¿no? Porque suma esta polifonía de voces sobre lo que es, bueno, la dictadura, ¿no? Este periodo.
Es interesante. Creo que Santi lo definió bien. Creo que hay una, me parece una cuestión bastante interesante. Esto lo hablábamos la otra vez, sobre esta idea de que, yo creo que les había planteado algo así como que el patrimonio no es algo dado, sino que depende de ciertas políticas y prácticas culturales que hacen que lo que hoy en día consideramos que es un patrimonio que es importante rescatar, bueno, depende de los contextos en los que estábamos. Claramente, sí, las organizaciones sociales y, bueno, la central sindical tiene un rol clave, sí, en todo el proceso. Pero sobre todo me parece que es interesante cuando uno piensa, se puede decir, bueno, nosotros teníamos este acto, ¿no? Como dice Jorge, está el documental de Grupo Hacedor. Tenemos transcrito el acto, ¿sí? Es fácilmente se puede encontrar, es de bibliografía. Pero bueno, esto creo que nos da como una mirada diferente, es decir, nos aporta, si ustedes quieren, y esto me parece interesante en la historia de los medios, una fuente más, ¿sí? Que permite complementar lo que ya tenemos. Y esto es algo con lo que nosotros muchas veces hablamos, y esto que dice Santiago y que hablaba Jorge, los protagonistas escuchando su voz y escuchando el acto, tiene como una cierta textura, ¿no? Cuando lo escuchamos, que creo que nos despierta algunas sensaciones que a veces no nos despierta de repente el papel. Creo que la posibilidad de escuchar las entonaciones, de escuchar los cambios de ritmo, hay una cuestión interesante de fue grabado con un micrófono abierto, entonces se escucha como ciertas interacciones. Hay varios de estos elementos que ustedes los van a ver en el documental que están ahí, que me parece que lo hacen muy atractivo. Y algo de esta idea, me parece, que es a veces uno plantea, bueno, ciertos temas históricos, o cuando es muy común decir, bueno, tristemente muchas veces, bueno, de esto ya no hay que hablar más, de esto ya se habló todo lo que hay que hablar, ¿no? Es decir, bueno, no. Siempre es necesario seguir investigando, siempre hay nuevas formas de investigar, siempre hay nuevas fuentes, siempre hay nuevas maneras de acercarse, ¿sí? En términos históricos, al análisis de lo que nos pasó y de lo que nos pasa. El camino fácil es el de, bueno, de esto no hay que hablar más, se escribió demasiado, ¿no?
Es que siempre hay alguien que pueda aportar un nuevo punto de vista, ¿no? Que eso es lo rico, de que van a llegar nuevas generaciones, van a encontrar otros sentidos, otros significados a los elementos y demás. Que eso es súper importante. Y con respecto a esto y el trabajo que vienen haciendo dentro del PIT-CNT con el rescate de la memoria, ¿cómo ha sido el trabajo de ustedes en este aspecto?
Bueno, hay una cosa que quería decir también que tiene que ver con... Nosotros teníamos el cassette, ¿verdad? Pero nos parecía importante que los actores reales del 1 de mayo... Yo no estuve porque estaba preso en ese momento. Y entonces ahí hablamos con Antonio de entrevistar a los oradores del acto, a Carlitos Bouzas, que fue el que mantuvo, que quiero decir acá que también el 24 va a constituir un homenaje a Carlos Bouzas, uh-huh, porque hace poquitos días lo perdimos. Uh-huh. Y bueno, y no va a poder estar con nosotros, está así en el corazón nuestro. Bueno, y queríamos, nos parecía importante que los protagonistas reales, que eran los oradores, y también Graciela Posamay, que es la única locutora viva,
sí,
porque estaba Castillo, ¿verdad? Y Graciela, bueno, era importante el testimonio de ellos, cómo lo vivieron, ¿verdad? Eso para nosotros constituye un valor muy grande, porque además el 1 de mayo del 83, junto con el plebiscito por el no a la reforma, el 1 de mayo del 83 y el acto del obelisco, fueron los tres grandes hitos de derrota a la dictadura. Y el papel del movimiento sindical fue muy importante. Y el 1 de mayo del 83 mostró una cosa: la continuidad de la unidad del movimiento sindical. O sea, cuando se pidió el permiso, que lo van a ver en el documental, cuando los compañeros fueron a pedir permiso para hacer el acto, como CNT no se lo permitían. Entonces lo hicieron como, crearon la sigla esta de PIT, Plenario Intersindical de Trabajadores, para que le permitieran hacer el acto. Y a las 12 del mediodía, allí había muy poca gente en esa gran explanada, le permitieron hacerlo en el Palacio Legislativo porque la dictadura pensaba que no que iban a quedar bailando la gente ahí por muy poca concurrencia. Sin embargo, fue muy importante. Hay el papel de los jóvenes fue fundamental. Además, esto se hizo sin un peso. Los jóvenes, la FEU jugó y ASEP jugó un papel muy importante haciendo las finanzas para el acto. En la difusión del acto, los jóvenes jugaron un papel fundamental. Y nadie creía, de los dirigentes, me contaban, ¿no?, los compañeros dirigentes del PIT de esa época, nadie creía que el acto fuera lo que fue. Pero de repente empezó a llenarse esa gran explanada y fue impresionante, ¿no? Y fue todo, no fue solamente el movimiento sindical que estaba en la clandestinidad, fueron las familias de uruguayos, fue muchísima gente. Fue una gran expresión de la lucha contra la dictadura. Entonces, bueno, tú me preguntabas con relación al tema de la memoria. Bueno, nosotros hace tiempo que trabajamos, yo empecé a trabajar con esto con Universindo Rodríguez, un gran amigo, que falleció hace unos años. Y bueno, me integré a trabajar a la Comisión de Fundadores de la CNT en el año 2004, cuando empezamos a preparar ya el 40 aniversario del Congreso de Unificación Sindical, que fue en 1966. Bueno, y hemos hecho mucha cosa, estamos haciendo cotidianamente mucha cosa. Ahora con el centro de documentación, que logramos un objetivo que teníamos planteado de hace años, bueno, estamos allí recepcionando muchísimo material sobre la historia del movimiento sindical, de todo tipo, ¿no? De soporte papel, audio, video, fotos. Estamos desarrollando cantidad de cursos de formación para los compañeros del movimiento sindical, porque queremos crear una red, una red documental en todos los sindicatos. Bueno, es la tarea cotidiana más importante que estamos haciendo hoy, ¿no?
El documental recoge testimonios y ahí implica revolver la memoria de los protagonistas. ¿Cómo fue ese ejercicio de entrevista? De que me imagino que deben haber aparecido imágenes, fotos, recuerdos, como para reconstruir el relato. ¿Cómo fue ese trabajo interno del equipo?
En verdad, fue todo mucho más sencillo por tener a Antonio, que se encargó básicamente de realizar las entrevistas y con una gran experiencia en ese ámbito como para poder remarla muy bien. Para nosotros, principalmente desde el lado técnico y estando ahí, fue interesante ver que hay algo que siempre pasa, que es las personas tienen que remover mucho. Cuando tienen que volver a esa época, es re complejo volver a esa época para alguien de que vivió esa época, porque básicamente bloquea mucho para poder seguir adelante, y entonces siempre tienes que estar tratando de volver sobre las pisadas, indagar más, teniendo también la empatía de que estás hablando con una persona que está recordando cosas que a veces pueden ser duras. Justo este acto salió bien, tuvo una gran concurrencia además, pero principalmente eso, yo la sensación que me queda es esa, de revolver hacia el pasado, tener el respeto para poder tocarlo bien y que las personas son recuerdos que no se van a olvidar, y algunos tratan de olvidarlo todo el tiempo porque son complejos.
A mí algo que no, me parece interesante, y con esto que dice Santiago, que lo dijo al principio, y bueno, lo conecto con lo que dice Jorge hablaba del rol de la juventud. Bueno, yo, estamos convencidos que este proyecto funciona porque tenemos una idea de estudiantes jóvenes que son los que nos siguen en el viaje, y en realidad a mí la sensación que nos quedó siempre después de cada entrevista y las conversaciones que tenemos después es que incluso en cuestiones como más complejas y de un contexto muy difícil, La capacidad de tomar elementos del humor, ¿sí? Es decir, esto creo que está bueno plantearlo. Nos hemos divertido mucho haciendo esto. O sea, con todos los entrevistadores, tú hablas, soy de Graciela, con Graciela nos reímos mucho. Con Carlos Bouza planteé unas anécdotas muy interesantes. Con Richard Reed, con Sigan, es decir, la hemos pasado muy bien. Es decir, en ese juego del encuentro. Yo creo que se generó como cierta complicidad de gente que quería como contar algunas cosas y nosotros que queríamos saber, y bueno, y eso creo que hizo que el trabajo fuera muy 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 entretenido y fuera creo que sí, eso, creo que el resumen es que todos los que formamos parte la pasamos bien. Jorge estuvo en las entrevistas, es un poco ahí de productor asociado, ¿verdad? Pero siempre estuvo como esa cierta complicidad de las entrevistas, que creo que fueron muy, yo creo que fue muy interesante el proceso en sí, pero aparte la pasamos muy bien.
¿Qué les gustaría que pase con este documental? ¿Qué pase con la gente? ¿Qué pase con la memoria?
Bueno, lo principal es que valore todo lo que significa el acto de primero de mayo del 83, la valoración de la unidad de los trabajadores jugando un papel fundamental en la lucha contra la dictadura, por las libertades y la democracia de nuestro país. Esa, tener en cuenta, porque qué pasa hoy, lo que se le ofrece a la gente a través de todos los medios de comunicación, son hechos aislados de la realidad, no importantes, la superficialidad sobre todo, no hay una noción de proceso histórico. Entonces nosotros hoy estamos en esta etapa del país porque hubo luchas, muchas luchas anteriores por nuestros derechos. Este fue uno de los grandes hitos de eso. Y esto significó mucho sacrificio de mucha gente, que por supuesto que luchamos siempre con mucha alegría y con mucha confianza y con mucha esperanza con los objetivos que perseguimos, pero significó, la dictadura significó mucho sacrificio de muchos compañeros que perdimos, de miles y miles de presos, de las familias perseguidas en lo ancho y lo largo de nuestro país, de la conculcación de todas las libertades, de los derechos de expresión, de la comunicación. O sea, entonces, tener esa idea de acumulación que significó esto en la lucha contra la dictadura. Y cómo hoy pasa, hoy de repente pasa por otros lados. Nosotros seguimos comprometidos con eso, seguimos comprometidos defendiendo todo lo que hemos conquistado, y lo vamos a defender a capa y espada. Vamos a tener ahora, en estos días, instancias muy importantes en ese sentido, y queremos ser consecuentes con todo eso, coherentes con todo eso, por respeto a todo lo que pasó antes de nosotros. Además, a nosotros, por ejemplo, fíjate que yo estaba preso en el penal de libertad en el año 83, ya llevaba 9 años preso, cuando las visitas eran a través de un teléfono con un vidrio adelante, cuando mi madre, que era la que más noticias políticas me daba, más que mi padre, cuando mi madre me contó esto, para nosotros era la sal de la vida. O sea que en todas las experiencias de lo que significó este primero de mayo del 83, fueron muy ricas, y eso es lo que queremos transmitir en este esfuerzo, recuperar el tema de la memoria. Hoy quizás sea el principal elemento de la lucha ideológica en todo el mundo. Si no tenemos en cuenta esa idea de proceso y de acumulación, entonces nos vamos a sentir aislados, nos vamos a sentir que los hechos están aislados unos de otros, que no tiene ninguna importancia lo que pasó ayer. Bueno, es parte de la construcción de la historia, ¿no?
Uh-huh. Algo muy interesante, ¿no? Reflexionaba ahora que, además de lo que comentabas, que deja, me parece que deja algo más, que ver a la historia no algo como tan endogámico de repente, y que pasen a ser proyectos que integran generaciones, y que la historia es parte de todos, desde el estudiante que está haciendo su tesis, la persona que lo vivió y el docente que dicta un curso de historia de medios de repente genera esta integración que está bueno como transmitir para que hayan más proyectos así. Me pareció interesante comentarlo.
Y una cosa que quiero recalcar que decías recién, Jorge, hace un rato, que este año se estrenó, creo que fue Conversaciones con Turiansky, que también fue un documental que trae todo este tipo de, bueno, Vladimir Turiansky, ¿no? Toda la historia que vivió con la sindical de la UTE, cómo fue preso, cómo fue su vida, cómo es un proyecto que, similar a este, como que trae a la población una parte de la historia que en realidad no es muy, muy recordada, tal vez, al ser muy específico, ¿no? Ahí va.
Acá. Sí. Acá nos acaba de dejar como una suerte de folletito de este documental.
Producción a vivo.
Así, impresionante. Le vamos a sacar una foto y la vamos a compartir en nuestras redes. Bueno, queremos agradecerles este rato, recordarles a todos que la presentación de Rescatando las Voces del 1 de mayo de 1983 de este documental va a ser el próximo jueves 24 a las 19 horas en el Aula Magna de la Facultad de Información y Comunicación. San Salvador y Jackson es la dirección, están todos invitados. Queremos que vengan todos los que quieran.
Sí, solo un detalle que me parece que es interesante, que es que, y que apunta con esta idea de cruce generacional y de cruce de saberes, el proyecto del archivo desde su inicio, en realidad, desde que lo concebimos, siempre se concibió desde este lugar. La idea de Sonidos en Transición es intercambiar saberes, pero además esto es atractivo, gente que viene audiovisual, gente que viene de sonido, gente que viene de ciencias de la información, bueno, otros que venimos del palo de la historia, ¿verdad? Y eso me parece que es lo que está en juego. Y lo otro que sí me parece interesante plantear es que esperamos a todos el jueves, pero que también Uniradio en esta presentación de jueves tiene un rol clave. Porque bueno, la idea es poder, después que presentemos el documental en esa exposición, empezar a trabajar con una serie de entrevistas y bueno, que se transforme en un insumo también para Uniradio. Y bueno, veo a Gali ahí atrás del vidrio, y algo que hay que decir es que la culpa del Aula Magna es de Gali, ¿sabes? Que fue el que nos impulsó y nos dio la idea de que era una buena instancia y que había que trabajar para ello. Y bueno, creo que vamos a disfrutar todos el jueves un rato más que agradable, y muchas gracias por la invitación.
Además van a estar los protagonistas, esas voces que van a aparecer que aparecieron en esa cinta, esas voces que hicieron historia, Richard Reed, Juan Pedro Siganda, bueno, va a estar Jorge también, y el historiador Rodolfo Porrini, que va a estar acompañando.
Rodolfo nos da una mano, Rodolfo sale también en el documental, es uno de los historiadores que tiene una trayectoria más importante vinculada a la historia del movimiento sindical en el Uruguay, y bueno, lo fuimos a buscar cuando pensamos a pensar la pieza pequeña, aquella de la que hablábamos, bueno, y bueno, también terminó en la pieza más larga, y bueno, nos va a acompañar el jueves también, va a estar junto con nosotros. Uno de los que va a estar en la mesa con nosotros, que hoy no está, es Ramiro.
Ramiro Brianza, compañero, lo han escuchado por acá. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Facultad de Información y Comunicación.